Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de noviembre de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es Economía Ecológica y las Problemáticas Ambientales del Siglo XXI. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Giancarlo Delgado Ramos. Bienvenido, Giancarlo, como siempre.
Muchas gracias, buenos días.
Bienvenido también el doctor Joan Martínez Alier.
Muchas gracias.
Y también el doctor Mario Pérez Rincón. Muchas Sean gracias. Ustedes muy bienvenidos a este programa. Los teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.iiec.unam.mx y en www.radiounam.unam.mx. Bien, Giancarlo Delgado Ramos, bien conocido por ustedes y bien querido por todos los radioescuchas, hay que recordar nada más, es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de nuestra universidad. Es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es autor de varios libros y numerosos artículos publicados en América Latina y Europa. Entre sus libros podemos mencionar Guerra por lo Invisible, Negocio, Implicaciones y Riesgos de la Nanotecnología. Otro es Agua y Seguridad Nacional, el recurso natural frente a las guerras del futuro. Otro, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, Esquemas de Saqueo en Mesoamérica. Y su más reciente publicación, Sin Energía, Cambio de Paradigma, Retos y Resistencias. Joan Martínez Alier es catedrático del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1975. Ha coordinado el doctorado de Ciencias Ambientales en la especialidad de Economía Ecológica y Gestión Ambiental en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la UAB desde 1997. Fue investigador de St. Anthony's College en la Universidad de Oxford y profesor visitante en la Universidad Estadual de Campiñas, Brasil, en 1974, Universidad Libre de Berlín en 1980-81, Universidad de Stanford y Universidad de California entre los años 88-89, en Yale University 99-2000 y Flaxo, con sede en Ecuador, de 1994 a 95 y 2007. Él es miembro desde el año 2000 del Comité Científico de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Es miembro fundador de la International Society for Ecological Economics y ha sido su presidente en 2006 y 2007. Es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación van de la historia agraria y la historia ambiental a la economía ecológica, la política ambiental y la ecología política. Es autor de numerosos artículos y miembro de consejos editoriales, por ejemplo, de Ecological Economics, Environmental Values, Journal of Agrarian Change y otras revistas. Es colaborador de publicaciones alternativas como Cuadernos de Ruedo Ibérico, Bicicleta, Mientras Tanto, Archipiélago, y ha dirigido desde 1990 la revista Ecología Política, editada por Icaria Editorial. Ha colaborado con grupos ecologistas como Acción Ecológica en Quito y su Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, del cual es rector honorario. Sus principales libros: La Estabilidad del Latifundismo, Cuba, Economía y Sociedad, Los Guachilleros, ¿está bien dicho? Sí. Guachilleros del Perú, La Economía y la Ecología, De la Economía Ecológica al Ecologismo Popular, Los Principios de la Economía Ecológica y Política Ambiental, etcétera. Y muchos otros, ¿eh? Bien, el doctor Mario Pérez Rincón es titular de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Este economista de la Universidad del Valle tiene máster en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Igualmente es máster y doctor en Ciencias Ambientales con énfasis en Economía Ecológica y Gestión Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1997 es profesor de la Universidad del Valle, adscrito a la Facultad de Ingeniería y el Instituto Sinara, donde trabaja en temas de economía ecológica, gestión de servicios públicos de agua y saneamiento y de recursos hídricos, evaluación de proyectos y desarrollo sostenible. Su más reciente trabajo se focaliza en las relaciones entre comercio internacional y medio ambiente desde la perspectiva del análisis biofísico de la sostenibilidad, la economía ecológica y el análisis de los conflictos ecológicos distributivos. Él es miembro de la International Society for Ecological Economics. Además, es autor de varios libros, entre los que destaca Comercio Internacional y Medio Ambiente en Colombia, Mirada desde la Economía Ecológica, Deuda Social y Ambiental del Negocio de la Caña de Azúcar en Colombia y Desarrollo Sostenible, Principios, Aplicaciones y Lineamientos de la Política para Colombia y muchas otras publicaciones, entre artículos y otros ensayos en revistas nacionales e internacionales. Como ven, bueno, se trata pues de personas sumamente importantes y conocedoras del tema que hoy nos entretiene, pues nos llama. ¿Qué es la economía ecológica, señores, y por qué es relevante? Empecemos por ahí. Doctor.
Es relevante porque la economía es parte de la ecología. La economía es una parte del medio ambiente. No podría haber economía humana, no podría haber compra y venta de productos, no podría haber mercados, a menos que dentro de esta economía entre energía, la del sol, claro, pero energía del petróleo, del carbón, del gas, y materiales de los metales, la biomasa, todos los vegetales que se producen, la madera, los alimentos que se producen por la fotosíntesis. Y, o sea, que la economía funciona como un sistema abierto a la entrada de energía y de materiales, y la economía produce residuos, inevitablemente.
Bueno, es
inevitablemente.
Cierto,
sí. Parte de los residuos son, por ejemplo, el dióxido de carbono que está provocando el cambio de clima. Habría que bajar la producción de dióxido de carbono, pero producir aguas servidas o producir material que no se puede reciclar o energía que se disipa para siempre, ¿no? La energía que entra se quema, el petróleo o el carbón, o el gas, y la energía esta se pierde para siempre. Es como un residuo de energía disipada que ya no sirve. Entonces, la economía hay que verla como una especie de isla en un mar ecológico, ¿no? Donde llegan las olas y salen y salen los residuos estos. O sea, que no se puede hablar de economía si no hablamos de medio ambiente. Pero, sin embargo, en la enseñanza que se hace de la economía, en las facultades, muchas veces el tema ambiental no aparece, o aparece en un seminario en el último año de la graduación, como si fuera algo así, optativo.
Complementario, ¿no? Nada más, sí.
En cambio, la economía ecológica no, decimos que es al revés. Primero hay que estudiar la ecología y luego entender cómo dentro de la ecología se ha formado la sociedad y la economía humana.
Y esto permite también tener muy claro los límites, ¿no? De la economía. No podemos estar crece si pensando que el medio ambiente va a estar ahí sin cambio alguno, sin que lo afectemos. Y esto nos da el escenario, o nos explica mejor hasta dónde podemos nosotros estar desarrollándonos o creciendo en términos económicos, y cuál va a ser el grado de afectación en el medio ambiente y qué tanto tiempo nos va a durar también, ¿no? Porque parte del asunto es qué tipo de patrones de consumo, qué tipo de patrones de producción o de relaciones de producción tenemos, y eso es lo que nos va a dar, si nosotros pensamos, digamos, la economía como un tanque de oxígeno, qué tan rápido despilfarramos el oxígeno o qué tanto lo vamos conservando para, no nada más para el ser humano, sino para el resto de especies también.
Es decir, en la medida en que hay un avance, digamos, tecnológico, y el uso, digamos, de nuevas energías, esto va produciendo al mismo tiempo nuevos problemas para estudiar y para resolver dentro del ámbito económico, porque dado que esto es para beneficio económico, tenemos que pensar cómo afecta, como decía hace un momento el doctor, en términos humanos, qué sucede con la sociedad. Sí, doctor, dígame.
Ahí es muy importante tener en cuenta como los marcos conceptuales que hay detrás de, también de la economía ecológica y de la otra economía. Uh-huh. Digamos, la teoría general del sistema ya es un elemento que entra a jugar un papel importante en el análisis de lo económico. Por eso hablamos nosotros desde la economía ecológica que la economía es un sistema abierto. El pensamiento tradicional habla de que, no habla de que es un sistema, pero se analiza desde un sistema cerrado propiamente dicho, o sea que no está abierto la entrada ni de energía ni de materiales, ni a la salida de residuos, y eso cambia totalmente el análisis. Incluso además, por ejemplo, en la economía ecológica entra a jugar un papel muy importante las leyes de la termodinámica, ¿no? Exacto. Cosa que se ha roto, digamos, en el pensamiento social, se rompe ese vínculo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales en el siglo XVIII y XIX, y eso no permite, digamos, hacer un análisis real en un contexto de un sistema abierto que permite analizar precisamente lo que señala Giancarlo de los límites del crecimiento económico relacionado tanto con el uso de recursos naturales como con la producción de contaminación.
Y es muy cierto lo que usted dice, esta segmentación del conocimiento que viene realmente a partir de cierto momento en que se considera que hay que departamentalizar las ciencias, hace un daño terrible porque posteriormente es necesario retomar todo esto, verlo junto y ver tanto cómo se usa y qué residuo, qué queda de todo esto, ¿no? Sobre todo residuos, qué hacer con ellos. ¿No
claro, porque lo que ha pasado es que en las propias universidades se clasifica a los maestros y a los alumnos si son de ciencias sociales o si son de ciencias naturales, ¿no es verdad? Y hasta pasa antes, en el bachillerato, en la escuela secundaria ya les dicen, tú vas más para las ciencias sociales o naturales. Y si vas para las sociales ya no te preocupes de la química ni de... Y esto es una cosa que hay que acabarla. O sea, el mundo no es ni de ciencias sociales ni naturales, digamos. Volcán es de geología, pero si tiene una erupción, entonces tendrá repercusiones sociales. Y esto es muy importante porque no solo que los economistas no han hablado de ecología, han hecho como un mundo aparte, aislándolo para analizarlo, prescindiendo de la naturaleza.
Como si fuera algo más bien que pertenece a las llamadas aquí ciencias duras, ¿no?
Claro. Sí.
Allá que lo pero vean los,
al revés también
los
ocurre,
físicos.
Al revés ha ocurrido lo mismo. Hay muchos biólogos o ecólogos, había, ahora ya quedan menos, Uh-huh. Que decían, yo soy ecólogo y por tanto yo estudio plantas y animales. Exacto. Y los humanos los estudio el fin de semana en mi vida privada, digamos, o en horario nocturno, quizá, ¿no? Pero a mí no me hablen de ecología humana, porque está, entonces no hay departamentos en las universidades de ecología humana o de economía ecológica, que en el fondo viene a ser lo mismo casi, porque ha habido esta ruptura entre disciplinas.
El problema es la dinámica y los aspectos, no nada más cuantitativos, sino sobre todo cualitativos, claro, de la manera en la que hemos desarrollado, que los problemas que tenemos enfrente son tan complejos que ya es imposible, en la mayoría de los casos, darle soluciones con este pensamiento compartimentalizado. Ya tenemos que tener una aproximación mucho más compleja.
Aunque aquí en México ha habido grandes etnoecólogos, como Arturo Gómez Pompa o Víctor Toledo ahora, ¿no?
Es cierto.
Gente que son de ecología, con formación en biología, en ciencias, pero que se han preocupado por los humanos y por lo que hacen y por los sistemas agrícolas tradicionales, que son muy complejos, y han estudiado la verdadera economía agrícola, pues de los sistemas de milpa y de... Claro. Y muy antiguos, ¿no?
Sí.
Y ellos han conseguido romper esta distinción, la etnoecología o la agroecología, ¿no? Entonces la economía ecológica está dentro de este campo interdisciplinario.
Sí, qué importante, sí. Dígame usted, por favor.
Incluso cuando uno va a dictar un curso de economía ecológica a los economistas, el paradigma que tienen ellos es muy, muy cerrado. Y hay veces difícilmente comprenden todo el marco conceptual que respalda la economía ecológica, y se hace difícil. Ese proceso me pasó a mí, es bastante complejo.
Depende de qué economistas, por favor.
Digamos, para los estudiantes, por ejemplo, de maestrías en economía.
Sí, es cierto. Hoy que también en la mayoría de las universidades la economía no es más que una técnica, no es realmente economía política, hay que decir esto.
Sí.
Definitivamente... tienen una recepción mucho más restringida, están mucho más escépticos, no sienten que es su campo, es más, se sienten agredidos. Pero no es el caso para todos los economistas, esto quiero rescatar algún grupo. No,
los tres somos economistas, ¿no? De origen. Un poco arrepentidos o ampliados, somos economistas ampliados.
Ampliados, eso es, más bien esto último.
Pero somos economistas.
Sí. Con la crisis actual, porque esto es imposible de soslayar. La crisis actual pone en frente de todos los científicos, de todos los humanistas, qué hacer justamente frente a esto que se llama economía ecológica. Cómo, primero que nada, conocerla, enfrentarla y solucionar lo que parece que ya, no sé, por los gritos que da todo el mundo por ahí y el calentamiento global, esto hace... pensar que son pocas las vías de solución. ¿Tú qué piensas, Giancarlo?
Bueno, lo que tenemos en realidad es un asunto bastante complejo, porque la crisis permite, por un lado, abrir la posibilidad de nuevos esquemas de relaciones de producción, digamos, podemos hablar de esquemas de decrecimiento para... abrir un esquema de una nueva relación de la sociedad con la naturaleza que no sea tan agresiva. Pero por otro lado, digamos, se abre esta posibilidad, pero la tendencia es más bien dar soluciones que incrementan o agudizan la problemática de esta relación. Por ejemplo, gran parte de las soluciones típicas de las crisis son, por ejemplo, la reconstrucción, ¿no? Fomentar todo esto del desarrollo de la infraestructura, que requiere grandes usos de materiales y de energía, que además van a fomentar un uso mayor de la energía,
sin duda,
fomentando transporte público, quema de combustibles. Y si vemos, digamos, estos parámetros como parámetros de solución económica, funcionan hasta cierto punto, pero tienes un problema ambiental exacerbado, ya no nada más en el largo plazo, sino incluso en el corto plazo. Entonces, hay un problema aquí. Cuando tenemos crisis, tenemos estas dos opciones, y normalmente se tiende por una opción que, digamos, hipoteca el futuro, porque lo que importa es ahora el presente, y entonces hay que darle salida a viendo el asunto desde una perspectiva meramente económica, ¿no? Y para nosotros, los países latinoamericanos, o para México en particular, implica, por ejemplo, una mayor explotación de recursos naturales, sí, para poder hacer frente a nuestras, digamos, un mayor endeudamiento, un problema fuertísimo que tenemos con el presupuesto. Entonces, ¿cómo lo compensamos? Y el dilema siempre es sacar más petróleo, o aunque tengamos cada vez menos, a precios, sí, muy bajos. Entonces, en realidad, este rol que jugamos como economías extractivas nos lleva a una situación bastante compleja, porque la tendencia para nosotros es vender lo que nos queda, por un lado, y por el otro sacar más recursos naturales a costa de nuestro medio ambiente, y no nada más, también de la salud de los trabajadores y de la población, ¿no? Que empieza a tener acceso a agua cada vez más contaminada, a tierras, sí, hay más agua, contaminadas, sí, uh-huh, etcétera, ¿no?
Sí, es que lo que ocurre actualmente es muy complejo, como decías tú. El panorama es difícil de solucionar sin afectar nuevamente al medio ambiente. Eso yo creo que resulta muy difícil. Por un lado, aquellos que invierten, bueno, no están invirtiendo como hermanas de la caridad. No es caridad lo que están ofreciendo, sino inversión, y requieren rentabilidad. Y esto va a afectar.
Por dar un dato, por ejemplo, si vemos las 500 mayores empresas de América Latina, uh-huh, tengo aquí los datos, 82 de las 500 son directamente relacionadas a procesos extractivos, 33 relacionadas con petróleo y gas, 33 con minerales, 10 pues en, sí, celulosa y madera, y 6 en cemento. Y luego tenemos 97 más que están indirectamente asociadas a la extracción de recursos, que hace un pequeño proceso de procesamiento. Y lo que tenemos en total es, pues, un número prácticamente poco menos de la mitad de las empresas tienen que ver con procesos extractivos. Esto nos, y el resto son servicios. Tampoco es que tengamos una empresas altamente competitivas que estén desarrollando ciencia y tecnología.
Para, ¿no?, nada. Y además que buena parte de, digamos, del alimento humano también se ve agredido en términos, primero, de que hay que defender la soberanía alimentaria. Se habla de esto, ¿no? Sí, muy bien. Nada más que de aquí, el que invierte no es necesariamente el país, digamos, en el caso de nosotros, pues son empresas transnacionales cuyo interés no es necesariamente tener el maíz de consumo humano, sino el maíz para hacer combustible. Digo, se va complicando cada vez más en la medida en que la rentabilidad está por delante de todos los, de cualquier solución. Y si no está la rentabilidad, no hay la inversión. Y si el Estado no está en posibilidades de realizar la inversión necesaria, bueno, estamos como que en callejones sin salida respecto a la cuestión económica, pero y bueno, y respecto a la cuestión ambiental, pues doctor Mario Pérez Rincón.
La relación es muy estrecha entre una cosa y otra, ¿no? Entre lo económico y lo ambiental. ¿Por qué razón? Y cojamos el caso de América Latina, ¿no? Hay unos procesos de especialización económica que están relacionados con dinámicas económicas y políticas a nivel internacional. Sí. América Latina se ha venido especializando, uh-huh, en recursos materiales, digamos, recursos naturales y producción de mano de obra no calificada, digamos, bienes ricos en mano de obra no calificada. De alguna manera, en toda la época de la industrialización de América Latina, uh-huh, se recuperó cierto proceso industrial. Pero los mismos procesos de apertura nuevamente incentivaron una especie de reprimarización de la economía de América Latina, que eso es un elemento que se está estudiando
muy
en la actualidad.
Muy importante de considerar esto.
Sí. Entonces, ahí aparecen elementos claves como que, por ejemplo, en la crisis económica actual, en la medida en que haya una reprimarización y de alguna manera los precios de las mercancías, de las commodities, se incrementan, pues se incentiva esa reprimarización. Al mismo, esas son como las ventajas comparativas de América Latina. Pero esas ventajas comparativas atraen también capital extranjero. El capital extranjero busca también invertir en esas ventajas comparativas. El caso de Colombia también es muy patético en ese sentido, porque en los últimos 5 o 6 años, la dinámica de capital extranjero, de inversión extranjera, ha sido grande, cerca entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, y uno esculca en qué se ha invertido eso, y el 60% es petróleo, carbón y en general recursos naturales. O sea, vuelve a incentivarse, sí, por otras vías esa dinámica de explotación de los recursos naturales, ¿no?
Esto es súper importante porque, además, si uno ve desde, por ejemplo, el caso de los combustibles fósiles, el porcentaje de petróleo o de carbón o de gas que América Latina le da a Estados Unidos es gigantesco. Jugamos el rol de reserva estratégica fundamentalmente por arriba de cualquier otro país, incluso en el caso del petróleo, incluso de Medio Oriente. Hoy en día, 19% del petróleo que compra Estados Unidos en el exterior es de Canadá, el 14% es de México, 15% de Arabia Saudita, 12% de Venezuela, y el resto hay 2% de Brasil, 2% de Colombia, perdón, 1% de Colombia, 2% de Ecuador. Si juntamos lo que es el continente americano, América Latina y Canadá, poco más del 50% del petróleo que compra Estados Unidos fuera viene de América Latina. Y es un rol que jugamos muy, muy importante, ¿no?
Eso es.
He visto al revés, por ejemplo, desde Europa. En Europa, por cada tonelada que exportamos, importamos 4 toneladas. Y hay un amigo colombiano nuestro que dice que visto desde el sur, ¿no? Visto desde Colombia, desde Argentina, desde Brasil, desde acá con la exportación de petróleo, se cumple la regla de San Garabato, que es compre caro y venda barato.
Sí.
O sea, y se vende barato porque no se tienen en cuenta los daños ambientales, además.
Eso es.
Pero lo que es interesante es que por esto surgen tantas protestas.
Sí.
Y hay una muy reciente en Perú, que a ustedes les toca en México, y que hubo un referéndum hace pocas semanas en Islay, en Arequipa, contra un proyecto de minería de cobre, como tantos hay, sí, de una empresa que se llama Southern Peru Copper Corporation, que pertenece a Grupo México. Entonces allí hicieron una consulta vecinal, como ha habido otras, ¿no? En Tambo Grande, ha habido en Esquel, en Argentina, y aquí también hay muchos conflictos mineros, ¿no?
Yo sí, muchos.
En San Javier, en
Cerro
San Luis
Potosí,
San Pedro,
Masapil.
Hay muchos. ¿Por qué? Por ahí está lo que usted explicó, porque hay esta pseudo solución a la crisis, que es volver a las andadas a exportar todo lo que se pueda.
Eso es.
Y la gente protesta, o sea, no solamente generaciones futuras y otras especies, sino que la gente protesta, como tantos casos hay también en México, de protestas contra hidroeléctricas, ¿no? O contra minería.
Claro, claro.
Y esto es lo que, bueno, yo creo que esto es importante porque da una cierta esperanza, o sea, estas protestas, que les llamamos del ecologismo popular, se pueden llamar así, suben los costos que tienen que pagar las empresas. Y de hecho son una fuerza para llegar a una economía más sostenible, ¿no?
Ojalá.
Si se coordinan y se organizan
estas,
entre
así,
sí, digamos. No en un partido político, creo.
No, no, sino popular, como, de tipo popular.
Como redes ambientalistas de este ecologismo popular. Esto está creciendo en todas partes.
Eso me parece bien, al menos, ¿verdad? Es una lucecita en el fondo del...
Bueno, y a veces salen propuestas, ¿no?, de esto. Por ejemplo, en Ecuador hay una propuesta muy interesante que viene de la sociedad civil, pero que el gobierno de Correa más o menos apoya, y con apoyo de fuera también, que es dejar el petróleo en tierra en un parque natural que se llama Yasuní, en una parte de este parque, unos campos que se llaman Yasuní ITT, del nombre de los pozos. Dejar el petróleo en tierra porque hay población indígena y hay muchísima biodiversidad. Esto es en plena Amazonía, en la frontera con Perú. Y que desde fuera compensen por este sacrificio que hace Ecuador, ¿no? Que compensen parcialmente.
Claro.
Y el gobierno alemán, por lo menos el gobierno anterior a este, dijo que estaba dispuesto a apoyar. Y es un asunto que se está ahora discutiendo. Y para Copenhague, como usted habló de Copenhague, de las negociaciones de cambio climático, yo creo que esto es lo que desde el sur hay propuestas de ese tipo, de decir, no podemos quemar todo el carbón, todo el gas y todo el petróleo que hay en el suelo, porque ya estamos quemando demasiado, y por esto aumenta la concentración de CO2 y el cambio climático. Sí. Por tanto, dejar petróleo en tierra, o carbón o gas, en algunos sitios seleccionados, para mantener biodiversidad, es muy buena idea.
Exacto. Vamos a un puente musical muy breve y regresamos, por favor.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, creo que aquí nuestro amigo el doctor Pérez Rincón tiene algunas otras cuestiones importantes que decir respecto a la, digamos, participación ciudadana.
Sí.
En este terreno, pues.
En este terreno de la economía ecológica y de la ecología política. Digamos, no solamente desde acciones desde... Son acciones desde el nivel local, pero no solamente lideradas por las organizaciones comunitarias, sino también incluso por las autoridades locales. En el caso de Colombia, en las autoridades locales combinadas con presión también social o de grupos sociales. En el caso de Colombia hay un municipio que se llama Sevilla y ahí hay siembra muy extensiva de pinos y eucaliptos por parte de Smurfit, una transnacional bien importante en este campo, y ahí desde el nivel local de las autoridades locales, el Consejo Municipal ha sacado una norma que prohíbe a partir de este año la siembra de eucaliptos y de pinos. Eso ha entrado en un conflicto muy importante legal, porque lo que se ha dicho es qué autoridad tiene la autoridad municipal para regular el uso de su territorio. ¿En qué? Entonces hay un conflicto entre un marco legal municipal y el marco legal nacional, ¿no?
Eso es.
Sí, a mí me gustaría agregar lo siguiente, que el problema de las actividades extractivas no nada más es, digamos, algo impulsado por las transnacionales, por el capital transnacional. Hay un rol del capital nacional, del capital latinoamericano muy fuerte. No se trata de un argumento, digamos, contra el capital estadounidense que viene a sacar recursos naturales a América Latina, o contra capital europeo, capital chino, japonés, lo que fuera. No nada más se trata de eso, se trata del proceso en sí mismo. Digamos, Pemex como una empresa estatal es altamente devastadora. Hemos exportado desde el 91 a la fecha entre el 70 y el 75% del petróleo que exportamos se va a Estados Unidos, por ejemplo, y tiene un costo ambiental muy fuerte. Otra de las situaciones, por ejemplo, ya no nada más de entre una relación norte-sur, con una empresa mexicana como eje, también podemos hablar, por ejemplo, el caso de la Southern, ¿no? Es una empresa mexicana que va a Perú a devastar ambientalmente ciertas zonas de Perú para sacar el cobre con este sistema de tajo a cielo abierto, cuando el cobre es uno de los principales negocios de Grupo México, que es propietario del 75% de Southern, y cuando es Perú y México abastecen casi el 90% del cobre que compra Estados Unidos en el exterior. Entonces estamos hablando de unas relaciones bastante, no son tan planas, pues no son relaciones bastante complejas en las que hay actores, digamos, del sur o de países periféricos que están muy activamente también en el negocio y que coinciden con estos intereses de mantener economías de enclave extractivas.
Claro, y el tema central es que todos estos costos ambientales o pasivos ambientales o deudas ecológicas, las empresas no los pagan. Y tampoco lo pagamos los ciudadanos ricos que producimos demasiado dióxido de carbono.
Sí.
O sea, esta idea de los pasivos ambientales, porque una empresa tiene un balance, ¿no? El activo y el pasivo.
Sí.
El pasivo es lo que debe.
Claro.
Entonces le debe al banco, le debe a los proveedores, pero también le debe a la sociedad. Por y supuesto. Esto no entra en la contabilidad.
Claro. Esta podríamos hablar entonces de deuda ecológica. Sí. ¿Es cierto? ¿Cómo la podríamos definir, en todo caso, esa deuda?
Bueno, tiene un componente importante que es este del cambio climático, porque y el Tratado de Río de Janeiro del 92 dice que hay una responsabilidad diferente de países ricos y pobres, porque los países industriales han estado produciendo mucho dióxido de carbono en toda la industrialización. Entonces hay como una deuda, ¿por qué? Porque esto está afectando ya al clima actualmente y más va a afectar. Y se ve, por ejemplo, en los Andes, porque hay glaciares que ya se están derritiendo y faltará agua.
Entonces, por ejemplo, todas partes se está derritiendo.
En Bolivia hay todo un movimiento ahora. Y Evo Morales yo creo que va a ir a Copenhague y va a hablar de la deuda ecológica o la deuda climática que el norte tiene con el sur.
Claro, para Bolivia es súper importante porque se les derritieron en lo que va de este siglo 20% de los glaciares en la zona andina, que no nada más es la pérdida de agua, sino que cuando se derriten generan muchas veces deslaves, y entonces también hay una grandes costos en términos de pérdidas, riesgos
tremendas, ¿no?
De vidas y pérdidas materiales, ¿no? Sí. Entonces el asunto del cambio climático es un asunto bastante complicado, sobre todo si consideramos que el 20% de la población mundial se consume el 80% de la energía mundial. Entonces ahí está lo que Joan decía de esta responsabilidad diferenciada.
Por supuesto. ¿No? Permítanme ustedes agradecer a nuestros radioescuchas las llamadas, en donde por supuesto los felicitan por estar aquí en el programa y felicitan al programa. Y dice Esperanza de León, ¿la economía ecológica tiene que ver con terminar con los árboles como en el Ajusco hace años? Este es para ti, que eres mexicano.
Todo lo opuesto, ¿no? Sí. Exactamente todo lo opuesto.
Efectivamente. Ricardo Reyes dice, ¿cómo es eso de que las políticas contracíclicas han favorecido a la economía ecológica? ¿Hay que premiar entonces a Calderón? Pero bueno, a ver, más momento, hay que aclarar algunas cosas.
Calderón, no me voy a meter con el presidente Calderón, pero lo que con la crisis económica del 2008 se empezó a discutir fuertemente que habría que hacer inversión pública, que me parece bien, o sea, Keynes resucitó, ¿no? Y los neoliberales les agarró la influenza, que esperamos que, en fin, que se salgan como personas, pero como ideología están un poco enfermos. Esta arrogancia neoliberal está un poco mal. Y Keynes resucitó, entonces se dijo, vamos a hacer inversiones. Y ha habido toda una escuela que el PNUMA a nivel internacional, la Jim Steiner, que es el director del PNUMA, ha impulsado mucho también, de un keynesianismo verde, que quizá la pregunta va por ahí. Se podrían hacer inversiones públicas, pero no para hacer más carreteras todavía o más industrias extractivas, sino del tipo de, bueno, de inversiones ambientales, ¿no? De reforestar, pero no con eucaliptos o con pinos, reforestar, replantar manglar, por ejemplo, o tantas cosas
tan
que
importante.
Se podrían hacer.
Ajá.
O en la educación también, invertir en educación. Todo esto se le ha llamado un keynesianismo verde, o se le llamó también un Green New Deal, acordándose del New Deal de Roosevelt de los años 30 en la crisis, pero que esta vez fuera verde. Pero esto se ha hablado mucho, pero en la práctica no se ha hecho así. Se han hecho inversiones y ha aumentado muchísimo la deuda pública, ¿no es verdad?, en Europa, Estados Unidos, y aquí también, comprando deuda privada, ha aumentado la deuda pública, que no sé cómo la vamos a pagar, quizá con un falso crecimiento económico o con inflación. Japón debe 2 años de PIB de deuda pública, Italia 1 año de PIB. Sí. España se ha subido al 60% del PIB, la deuda pública. Y entonces, en vez de un keynesianismo verde, yo creo que va a haber lo mismo. Y muchas de estas ayudas públicas han ido para la industria del automóvil. Aquí también, ¿no?
Sí.
El plan, ¿cómo le llaman? Renove o el plan...
Sí, para renovar los coches chatarra.
La chatarra o esto, cash for clunkers en Estados Unidos. O sea, esto no tiene nada de verde, porque que te paguen para retirar un coche antiguo, un auto antiguo, parece que es ecológico porque el auto antiguo es muy...
Muy contaminante.
El carro antiguo es muy contaminante, pero si uno considera el ciclo de vida de todo el producto, lo que cuesta en energía y materiales hacer un carro nuevo, la cosa es muy dudosa de que esto sea buena idea, que sea ecológico. Lo que sí que es crematístico. A las fábricas de automóviles se ha ido también que Ford ahora ya tiene... vuelve a tener beneficios.
Así
o sea,
es.
Que el keynesianismo verde es una muy buena idea, pero en la práctica no se ha llevado a la práctica.
No es lo que se ha aplicado.
Y un punto importante, por ejemplo, apoyos estatales que podrían ayudar en este sentido, podría ser, por ejemplo, el apoyo a pequeños productores campesinos, que tienen sistemas productivos sustentables en el sentido correcto del concepto, y eso es exactamente lo que hemos venido haciendo, todo lo opuesto, ¿no?, en los últimos 30 años, ¿no?, devastando la pequeña agricultura y metiendo la agroindustria de hortalizas, exportando biocombustibles, que es la locura, y luego importando el grueso granos, ¿no?, ya no nada más el maíz, el arroz, el frijol.
Son muchísimos los transgénicos. Es cierto. Bien, pero habría que también aclarar que no necesariamente es un fan de las políticas contracíclicas nuestro actual presidente. Habló, dio muchos discursos, hay bastantes programas, pero hasta el momento no se ha puesto en práctica nada. No hay casi gasto en políticas contracíclicas. Es más, me da la impresión de que hemos ido hacia atrás con esto del ajuste del presupuesto.
Así que, claro, es que es verdad que el México es un caso muy fuerte, ¿no?
¿Verdad?
De crecimiento del PIB, excesivo decrecimiento. Un poco de decrecimiento en el norte estaría bien.
Sí, pero esto ya pasó.
Aquí se pasa.
Ya se pasó.
Y tampoco es una novedad. Siempre cuando tenemos que aplicar medidas anticíclicas, aplicamos medidas procíclicas. Parece que vamos al revés
de la tendencia. Al revés de todo, de la lógica económica actual.
Punto, en los últimos tres décadas ha sido así.
Así es. Bueno, el doctor Ricardo Ibarra dice, ¿qué sería mejor? ¿Haber sostenido al peso con 11 mil millones de dólares de petróleo de enero a octubre o dejar que el peso tomara su valor real?
Fuerte la pregunta, sí, ¿no? Porque sí, sí. Claro, si el peso toma su valor real, se te desploma la economía. Y si sacas el petróleo, estás hipotecando el futuro. Entonces, digamos, yo la respuesta que daría a eso es lo que necesitamos es pensar ya en un proceso de transición, no nada más económico, sino en este caso fundamental energético. ¿Qué vamos a hacer con el petróleo que nos queda? ¿Lo vamos a sacar a los ritmos que lo estamos sacando para venderlo
como crudo?
Ajá. ¿O vamos a aprovechar, vamos a industrializarlo, lo que queda para tener los recursos suficientes para ir desarrollando nuestra propia matriz energética alternativa? Digamos, Paul Roberts decía, ya llegamos al peak o vamos a llegar al punto máximo de producción del petróleo barato, y ¿qué vamos a hacer después? Tenemos que utilizar el petróleo que nos queda para hacer la transición. Él dice, casi palabras textuales, dice, la transición energética requerirá de energía y mucha de esa energía va a ser fósil. Si la seguimos despilfarrando, nos jugamos, digamos, el volado de si vamos a poder tener la energía suficiente para hacer una transición energética, por lo menos de manera suave, ¿no? Que no sea el golpe.
¿Y por qué México no ha entrado en la OPEP? Porque esta es otra cuestión, defender el precio del petróleo, ¿no? O poner impuestos a la exportación de materias primas, incluido el petróleo,
son acuerdos
para reciclarlos, ¿no? Sí. Pero yo nunca he entendido esto.
Yo tampoco, pero es un acuerdo popular.
Geopolíticamente, igual les envían otra vez algún destacamento de caballería si se meten en la OPEP, pero me parece que, bueno,
de
que
se supone
que los mexicanos son gente valiente, digamos.
Bueno, sí, entonces, pero quién sabe sus autoridades allá.
Pues entrar en la OPEP tampoco es tan dramático, podrían haber.
Debe
estar prohibida por el NAFTA, ¿no? Por el tratado.
Definitivamente, ¿no? Eso sí. Nos ha ligado del cuello, ¿no? Sí. Bueno, eso entre otras.
Ecuador reingresó en la OPEP hace 2 años y no ha pasado nada, ¿no? Sí. Incluso cuando reingresó, Correa propuso precisamente esto, que se pusiera un impuesto a la exportación de petróleo para financiar gente, programas sociales y también la transición energética internacional. Y fue a la OPEP y dijo, el cambio climático existe, que a la OPEP a algunos no les gusta nada hablar del cambio climático, ¿no? Porque exportan petróleo para quemarlo y producir CO2. Pero desde el sur se podría pensar en esto, poner impuestos.
Bueno, estamos en esa transición,
a la,
¿no?,
exportación.
Creo que el periodo de transición, creo que es un periodo de transición y es importante, ¿no? Las políticas seguidas en el Cono Sur, bueno, pueden poner, ser pioneros en esto y ojalá México pueda agregarse. Está difícil porque no nos quieren en el norte, no nos quieren en el sur, y bueno, ¿qué hacemos?
Yo creo que el margen de juego que tenemos es limitado,
muy limitado,
por tener 95% de nuestro comercio exterior atado a Estados Unidos, por tener atada la economía al petróleo, a las remesas y al narcotráfico. Y luego hay, en realidad, yo observo, a pesar de que hay nuevos movimientos, sobre todo en temática ambiental, cada vez más vinculados, sí hay una desarticulación y una pérdida de la conciencia social en el país, que no está sucediendo en el Cono Sur, por ejemplo, ¿no? México va muy a la retaguardia en la crítica dura, en la crítica constructiva, pacífica, de alternativas a este complejo escenario, no nada más económico, sino también ambiental, ¿no?
Creo que abandonar un poquito el liqueísmo sería bastante sano, ¿verdad? Sí. Dígame usted.
Lo otro también es que algunos países de América Latina y del Sur le apuestan a esa transición energética a través de los agrocombustibles, ¿no?
Sí.
Y eso realmente, los impactos que generan los agrocombustibles en seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, en desplazamiento de zonas forestales, en conflictos con las mismas comunidades que tradicionalmente han vivido de esos recursos naturales, el agua, los digamos son los regularmente los agrocombustibles, regularmente no, siempre son usuarios intensivos de agua, y eso genera unos conflictos muy grandes por el recurso hídrico en esas regiones donde se cultiva agrocombustible, ¿no?
Claro, sí. Que, bueno, a mí me encanta esto de la ecología política de los recursos naturales. Ay, háblanos de esto, Giancarlo, por favor.
Pues más bien, Joan.
A ver, Joan, no,
continuando con los,
es que me encanta.
Con los agrocombustibles.
Sí.
Hay un concepto de la economía ecológica que es el agua virtual. Cuando, por ejemplo, Argentina, voy a poner un ejemplo, exporta soja, ¿no? Y exporta de la Pampa, pero ahora también del Chaco, y en el Chaco no llueve mucho. Y exporta esto, pues, a todo el mundo, incluyendo, por ejemplo, a España, que tampoco llueve mucho. Y nosotros pagamos la soja, pero no pagamos por todo el agua que se ha usado para que la soja crezca. Entonces hay como una... un intercambio desigual en términos también de lo que se ha llamado en este análisis el agua virtual, ¿no? Y además con los agrocombustibles hay otro análisis que se hace desde la economía ecológica, que es el cálculo del rendimiento energético. Cuando se empezó a sacar petróleo de Texas o de Pensilvania, usted pisaba en el suelo y salía petróleo. O sea, con una caloría o un poco de energía que le pusiera, sacaba muchísima energía. Ahora, con el petróleo este tan pesado de arenas bituminosas de Alberta, en Canadá, usted pone una caloría y salen 4 o 5 solamente, ¿no? O sea, cuando Exacto. hace el balance. O sea, da muy poco excedente. Sí. El petróleo del Orinoco, si lo llegan a sacar, petróleo pesado, que rinde muy poco. Pero lo que es la ruina energética son los agrocombustibles.
Es
porque
cierto.
Muchas veces lo que saca no compensa lo que ha metido. Cuando en lo que... usted hace el balance bien, por ejemplo, incluso en Brasil con etanol de caña de azúcar, y cuenta en el coste energético el bosque que había allí antes, toda la energía que el bosque tenía, ¿no? Toda la madera, todo sí. el CO2 y la energía que tiene esto, y lo cuenta en el lado de los costos, resulta que está perdiendo energía con los agrocombustibles.
Definitivamente.
O sea que al principio, hace 5 o 10 años, la gente piensa, bueno, agrocombustible es buena idea porque crecen con la fotosíntesis, ¿no?
Sí.
No es el petróleo, que es fotosíntesis acumulada de hace millones de años.
Exacto.
Y que se va a acabar. No, los combustibles, agrocombustibles, son plantas. Pero cuando usted hace el balance hídrico y el balance energético, ve que es mala idea. O sea, los economistas ecológicos somos gente racional, que analizamos estos temas y que no criticamos...
Eso se espera de nosotros.
Criticamos estos entusiasmos que vienen motivados por motivos crematísticos.
Sí,
un negocio más,
sí.
Un negocio más para prolongar la industria de...
Lo que decía hace un momento, ¿no?
De
lo que cuenta es la rentabilidad
sí.
en cualquier claro. acto de...
Y los subsidios
extracción o producción, sí.
Respondiendo sí. a lo que me preguntabas, sí. yo creo que también por el tiempo no vale la pena ahondar mucho en el asunto, pero sí señalar, si pensamos la ecología política, la podemos pensar de dos maneras, digamos, desde la parte, desde una visión geopolítica, desde la parte de lo que se ha denominado la securitización de los recursos, ¿no? La visión del Estado, de las estructuras de poder para hacerse de los materiales y de la energía para garantizar el acceso a estos recursos, o se pensaría, digamos, eso sería más como desde la visión de la geopolítica como tal, y desde la visión de la ecología política se estaría hablando más bien de conflictos distributivos, estaría hablando de conflictos por los recursos muy asociados con procesos de desposesión, con procesos de desalojo e incluso muchas veces de violencia, ¿no? que puede ser sí. violencia no necesariamente de actores externos, sino incluso de grandes terratenientes, por ejemplo, en ciertas zonas del país, ¿no? que se quieren hacer de el agua que queda o de las tierras ricas que quedan, y esto va generando una tensión y un conflicto entre distintos actores que van desde la escala local, regional e internacional, ¿no? Y esto hace muchas veces que la combinación de estos conflictos o de estos intereses de los actores sea muy explosiva, ¿no? Uno de los casos es el de Bagua en Perú, ¿no? Que tienes desde los actores locales, las comunidades indígenas, hasta el gobierno local y el gobierno nacional queriendo abrir las concesiones, ¿no? Estamos hablando de 380 mil hectáreas abiertas a concesión a gas y petróleo, y al mismo tiempo grandes intereses internacionales de las petroleras, sobre todo estadounidenses, pero no nada más, para hacer el negocio.
Y el Tratado de Libre Comercio.
Y el TLC como parte de punta de lanza, ¿no?, del proceso.
Sí, nos han llegado muchísimas llamadas. Me voy a permitir agradecer, si me permiten un momentito, a Hilda de San Román, a Ángel Raimundo Hernández Vázquez, a Juan José Vadillo, a Abel Carvajal, Alberto Carvajal, perdón, Federico Vázquez, Gloria Cruz Sánchez y Manuel Hernández. Todos ellos hacen, bueno, varias reflexiones y preguntas. Dice doña Hilda de San Román, por favor háblenos de la industria papelera en América del Sur. Dice, ¿cuál es su opinión acerca de que en Argentina y Uruguay están plantando en lugar de soya eucaliptos para las papeleras? Vivimos en una época de doble discurso, dice ella.
Bueno, no, o sea, en Argentina están sembrando mucha soya, pero también en Uruguay y en Brasil,
sí, es lo que dice,
en Espíritu Santo y en otros sitios, eucaliptos para papeleras, ¿no?
Sí.
Y esta que se refiere doña Hilda es, ha habido conflictos en Uruguay con una empresa finlandesa,
sí,
porque, claro, al producir la pasta de papel contamina mucho localmente, y con una empresa española, ENCE, que se retiró por la presión popular, se retiró a medias, todavía tiene ahí un pie, pero esta sí, o sea, hay muchos conflictos en Brasil con Aracruz, enormes plantaciones de eucaliptos que se les puede llamar desiertos verdes porque allí hay muy poca vida animal, que se chupan todo el agua además, y que va para exportar pasta de papel.
Bueno,
bueno, drama no, hay que ser optimistas. O sea, a base de criticarlo,
sí,
van a salir alternativas. De todas estas discusiones saldrán alternativas.
Gracias.
Incluso algunas tecnológicas buenas, como energía fotovoltaica. Sí. No hay que ser pesimistas, hay que ser optimistas.
Dice aquí un profesor de geografía, don Ángel Raimundo Hernández Vázquez, un tema sumamente interesante y sorprendente, que si se le puede dar, por favor, el libro, el nombre del libro de economía ecológica. Ha de ser Sin Energía, ¿no?
Bueno, el caso mío es el de Sin Energía, Retos y Resistencias al Cambio de Paradigma. Joan tiene uno sobre economía ecológica y gestión ambiental del
Fondo
de Cultura.
¿Se vende aquí en México?
Sí, está publicado
por el Fondo de Cultura. Mm-hmm. Bueno, pues entonces, si se comunica un poquito después para darle todos los datos a don Ángel Raimundo Hernández. Juan José Vadillo dice, somos una cooperativa que hacemos acciones ecológicas. ¿Existen algunos incentivos económicos para empresas o cooperativas como nosotros para apoyarnos a realizar nuestra labor? ¿Dónde se pueden encontrar estos apoyos?
Bueno, debería haber
sí,
para créditos a más bajo interés, claro, para hacer proyectos.
Claro, debiera ser, no,
proyectos
no sabemos.
Que no pueden pagar la tasa de interés alta, ¿no?
Dice aquí Alberto Carvajal, ¿es verdad que se negocia la desaparición de Conasupo y de otras dependencias en el TLC?
Bueno, lo que era claro es que no se ha desaparecido del todo, ¿no? Pero lo que era claro era reducirlos a tal tamaño que fueran
es prácticamente ya
inviable. Ahora, en el caso de por ejemplo, el ICONSA es interesante porque van reduciendo el rol de todos los apoyos estatales al campo, incluyendo, por ejemplo, el ICONSA con el precio de garantía de compra de la leche y de distribución de la leche. Pero lo interesante es que es tal el rol que juegan los actores extranjeros al meter leche extremadamente barata al país, vamos a ver qué pasa después, que lo que está pasando es que los productores mexicanos les sale más barato comprar la leche de fuera y echarle agua y venderla aquí que mantener a las vacas. Entonces lo que está sucediendo es que Liconsa queda como la segunda empresa lechera del país, que cuando la hicieron una empresa mínima. Estamos hablando que nosotros estamos importando una cantidad de leche
impresionante
con todas las implicaciones que tiene ecológicas, ¿no? De cuántas, por ejemplo, cuántos kilómetros trae atrás cada litro de leche, se podría decir, ¿no?, en su transportación, uh-huh, por ejemplo.
Bien, nos quedan ya unos minutitos, pero dice aquí el mismo Alberto Carvajal, ¿qué hizo el Congreso por rechazar esas negociaciones? Pues creo que el Congreso nada, nada. Si esto es cierto, es traición a la patria, dice. Olvidan, dice Federico Vázquez, olvidan simplemente que ni el hombre, ni la vida, ni la naturaleza son dominios que se ofrezcan espontánea y pasivamente a la curiosidad del saber. Bueno, una reflexión. Gloria Cruz Sánchez dice, no han mencionado que América ya no es de los americanos. Es un pedacito que le corresponde a los países sudamericanos y centroamericanos. El mundo ya no es de los americanos.
Bueno, ahí habría que decirle todo lo contrario, ¿no? La doctrina Monroe es de lo más válida. Ahora, Estados Unidos en el 79 y en el 91 lanza dos leyes que dicen que solo Canadá, México y el Caribe son las regiones que pueden ser confiables para acceder, en este caso puntual, a minerales. Y esto está legislado. O sea, en realidad ellos siguen viendo... digamos, lo correcto sería decir América para los estadounidenses.
Es esto, ¿no? Yo creo
en
que
ese sentido tiene razón.
Sí, bueno, más bien esto es lo
pero
que
también
pienso.
Es verdad que la China está comprando muchísima cantidad
de recursos
minerales y lo que tú dijiste antes, hay empresas mexicanas en Perú y empresas de la China en el petróleo y en el cobre.
Claro.
Y el mundo es bastante más
multipolar
y Estados Unidos va un poco para abajo y el dólar va para abajo, ¿no?
Sí, también. Y con él ahí vamos.
Muchas deudas. Sí. No, usted dice.
Manuel Hernández dice, es un verdadero acierto la transmisión de este programa, cómo se desarrolla la economía ecológica, porque el desarrollo humano presenta serias complejidades ante cualquier sistema económico, político y social. Esto es un verdadero reto, difícilmente complementarlo hacia un mejor camino de vida.
Bueno, aquí asociado a esto valdría la pena decir dos cuestiones, ¿no? Joan y Mario los hemos invitado desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y del Programa Universitario de Medio Ambiente también de la UNAM, y estos dos entidades, también el Centro de Ecología de Michoacán de la UNAM, estamos ofreciendo este tipo de no nada más de artículos de información, sino también de cursos de docencia, de formación, etcétera, y vale la pena que la gente interesada pues se contacte con estos tres entidades que tenemos.
Está,
¿no?,
abierto para todo el público, efectivamente. Bueno, hay algo que se nos queda en el tintero porque se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Bueno, lamentablemente hemos cubierto ya el tiempo del programa. Ha sido un placer tenerlos aquí, doctores Martínez Alier, Pérez Rincón y, por supuesto, Giancarlo Delgado. Muchas gracias por su presencia, sus valiosísimos conceptos y a nuestros radioescuchas su interés. Gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les desea muy buen día y mejor fin de semana. Diviértanse. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Para ir a un mundo nuevo.